Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para Educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos.
Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy haremos un repaso de las últimas actualizaciones de nuestras herramientas favoritas de Google y te contaremos cómo podemos planificar, grabar, editar y publicar un podcast con las herramientas de Google en particular y herramientas web en general. ¿Estáis preparados?
Pues vamos allá. Bueno, bueno, ¿qué tal, José David? Aquí estamos en un episodio más, en el episodio 47 ya, acercándonos al medio centenar de episodios. Y pues muy contentos, ¿no? Yo estoy muy contento, como siempre, de estar grabando este episodio.
Muy contento estoy yo también siempre. Estos momentos, bueno, son muy agradables de volver a escuchar tu voz después de 2 semanas, aunque podríamos decir que en realidad hemos estado hablando un poco antes de grabar, como solemos hacer siempre en todos los episodios, estamos unos minutos hablando. Sí. Y eso fue precisamente lo que convertimos hace poco en un podcast que llamamos Interceptados.
Que la verdad es que me encantó, lo pasé fenomenal grabando Interceptados, que oye, pues hablamos de nuestras cosas, de lo que se nos ocurre en ese momento, y bueno, pues yo me lo pasé genial. Así que, pues yo creo que oye, si no, los oyentes que estáis por ahí, si no lo habéis escuchado, pues no, echarle una escuchadita, a ver qué tal, qué os parece. No tiene nada que ver con este podcast, son nuestras cosillas que nos da por hablar y bueno.
Sí, sí, de hecho dijimos, bueno, pues en principio no vamos a hablar de educación. Bueno, saldrá en algún episodio. En el primer episodio estuvimos hablando más de nuestros dispositivos, ¿no? Sí, de los últimos cambios, últimas adquisiciones, y nos pasamos a hablar pues a otros temas, que si hablar de los centros comerciales, si de las tiendas de barrio. Bueno, estuvimos al final a lo que derivaba la conversación y yo también me lo pasé muy bien, fue algo muy, muy natural, porque es lo que solemos hacer, porque bueno, pues para ponernos un poco al día de cómo ha ido la semana, siempre dedicamos unos minutos y siempre hemos dicho, venga, pues esto lo podíamos haber grabado, ¿no? Hoy no hemos grabado, aunque hemos estado unos minutos y nos hemos resistido a grabar, porque en realidad estábamos ahí los dos tentados, venga, grabamos, sí, no, no, venga, vamos a esperar un poco, que dijimos que iba a ser una vez al mes, pero no sé yo, David, si vamos a aguantar, ¿eh?
Pues no lo sé yo tampoco, así que no, ya sabes tú que como me toque las palmas, yo me echo a bailar enseguida.
Sí, 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 y bueno, pues David, tenemos también por aquí otra novedad, que es un cumpleaños reciente, ¿no?
Pues sí, tenemos ni más ni menos que el cumpleaños de los documentos de Google, que el 11 de octubre cumplió 15 años, ni más ni menos. Jolín, parece, yo no sé qué me parece, la verdad, porque como es una herramienta tan integrada en mi flujo de trabajo, sí que la veo como normal, pero bueno, 15 años, no sé ya si decirte si es mucho o es poco, pero bueno, el caso es que en 2005 se lanzó un procesador online muy simple que se llamaba Writely. Y bueno, pues yo creo que fue como el, no, bueno, no me atrevo a decir que si fue el primer procesador online, pero bueno, sería tan bueno que un año después se convirtió en parte del ecosistema de Google. Google lo cogió para su ecosistema y bueno, pues eso es lo que después ha evolucionado como documentos de Google. Y así que bueno, oficialmente se lanzó en 2006 y ahora pues ya sabemos lo que son los documentos de Google, ¿no? Y dentro de Google Workspace.
Totalmente. Y lo que está evolucionando, vamos, últimamente, yo creo que el ritmo de actualizaciones es brutal, que si últimamente las marcas de agua, que si también pues los smart chips estos, ¿no? Y se pueden integrar ahí, que si documentos, mencionar también a otros usuarios, se pueden hacer tantas cosas con documentos de Google, que hace unos años es cierto que había otros procesadores de texto como Word, mucho más completos, pero es que en cada actualización se está equiparando más a todo lo que pueden ofrecer, en este caso, la competencia, ¿no? Es que todo, sí. Hasta, por ejemplo, el cambiar solamente una página, su disposición en vertical, en horizontal. Ahora mismo hay pocas cosas que no se puedan hacer con documentos de Google.
Sí, a mí la verdad es que me lleva tiempo ya sobrándome con los documentos de Google. Tampoco hago grandes cosas, ¿no?, que necesite yo nivel experto, pero vamos, cada vez, fíjate, hasta la más mínima actualización, como puede ser tener más espacio para los comentarios,
sí,
pues me parece fenomenal.
Totalmente. O sea, genial. Sí.
Son pequeñas cosas que te van ayudando poco a poco en tu día a día y, bueno, pequeños cambios que parece que no, pero bueno, pues todo va mejorando y todo para una mejor experiencia de usuario.
Sí.
Bueno, José David, pues yo creo que podemos empezar con este episodio sobre podcast con Google, ¿no?
Por supuesto, David, tengo muchas ganas porque además sabes que últimamente, en los últimos años, hemos creado tú y yo unos cuantos podcasts juntos, sí, y por separado.
Así tenemos que muchas horas ahí en las espaldas, ¿eh?
Hay mucho que contar, sí. Venga, pues vamos allá.
Y vamos a empezar, como siempre, con nuestra sección de G-Quiz. Y, cómo no, hoy la pregunta tiene que ser acerca de podcast y, en este caso, el podcatcher de Google. Y la pregunta no es otra que ¿en qué año se lanzó la aplicación para móviles Android Google Podcast? Y hemos puesto cuatro opciones. José David, ¿quieres decir las opciones?
Primera opción, 2020... 2028 la segunda, 2015 la tercera y 2019 la cuarta. O sea, 2020, 18, 15 y 19.
Pues nada, como siempre, vamos a dar la respuesta al final del episodio.
Venga, pues llegamos a nuestra querida sección de novedades.
Podemos crear y compartir de una manera muy ágil un documento con notas de una reunión desde el evento que creemos en el calendario. Crear las notas de la reunión desde el calendario nos permitirá rellenar los datos que necesitemos para la reunión en el mismo documento y, junto con la información del evento, se adjuntará a ese mismo evento. Por ejemplo, también podemos añadir la misma plantilla de notas de las reuniones en cualquier documento escribiendo una arroba y nos saldrá un desplegable, elegir una plantilla del menú que ahí se despliega. Básicamente, las notas de las reuniones se trata de un atajo que nos ahorrará mucho tiempo, como a mí me gusta, José David, a la hora de elaborar este tipo de documentos y, sobre todo, recuperarlos y encontrarlos. Se puede usar esta característica de varias maneras. Por ejemplo, cuando creemos un evento, podremos ver la opción crear notas de la reunión. Aquí me estoy inventando un poquito el cómo saldrá, porque todavía yo no lo he visto, José David, en mi
sí,
en mi dominio, y hemos leído y hemos estudiado cómo va a ser en inglés, pero bueno, supongo que será eso, crear notas de la reunión, y aparecerá en un botón al lado de la sección de adjuntar archivos, y al hacer clic aquí se creará un nuevo documento que, bueno, pues se adjuntará ahí al evento. También se puede usar en un evento que ya esté programado. Podemos hacer clic en tomar notas de la reunión. Como digo, no sabemos cómo lo va a poner en español, pero más o menos. Y se creará un documento en una nueva pestaña en la que los usuarios podrán tomar notas al momento. Que me parece también muy, muy buena opción. Y una vez creado este documento, aparecerá en el mismo un enlace que te llevará directamente al evento del calendario. Y bueno, en los dominios de lanzamiento rápido ya está disponible desde el pasado 5 de octubre. Yo creía que el mío era de lanzamiento rápido, pero debe ser que no. Y para dominios de lanzamiento programado se empezará a desplegar a partir del 19 de octubre. Así que paciencia, que ya está al caer.
Y qué buena, David, esta integración entre herramientas, como vamos a ver también una integración que ya anunciamos desde que Google cambió, pues, el nombre al final era algo superficial, de G Suite a Workspace, ¿no? A Google Workspace, pero que traía consigo una integración profunda entre sus herramientas. Una es la que ha comentado, por ejemplo, David, y otra es la que vamos a comentar ahora, que es también que ahora se puede buscar y visualizar información adicional sobre otros usuarios de tu organización, de tus contactos e incluso también externos en otros productos de Google Workspace. Ahora, pues va a ser muy fácil ver de un contacto pues cuál es su información, como el número de teléfono, dirección de correo electrónico, dónde está su oficina, la ubicación del escritorio, si recibiste correos electrónicos de esa persona anteriormente y mucha más información. Esta función ya estaba disponible en Gmail, pero ahora también, que bueno, es una barra lateral que se abre por la derecha y en la que puedes ver toda esta información, pero ahora también va a estar disponible en Google Chat, en calendario, documentos, hojas de cálculo y presentaciones. Es decir, desde todas estas herramientas también vas a poder tener acceso directamente a esta información de otros usuarios sin necesidad de salir de ellas. Todo, como estamos diciendo, completamente integrado para mejorar siempre los flujos de trabajo. En cuanto a la disponibilidad, pues esta herramienta ya se encuentra disponible para todos los clientes de Google Workspace.
Y vamos a hablar ahora de otra mejora en cuanto a Classroom. Bueno, más que Classroom, que sí que es de Classroom, es en la consola de administración. Porque ahora se ha añadido una configuración que nos permitirá a los administradores controlar que los alumnos puedan darse de baja de las clases o no. Entonces, cuando la configuración esté activada, los alumnos no podrán darse de baja, no podrán salirse de esa clase. Entonces, si esto ocurre, es el profesor o el administrador el que podrá darles de baja de estas clases. Esta función estará desactivada de forma predeterminada y bueno, puede habilitarse a nivel de dominio o a nivel de las unidades organizativas. Y podrás encontrar esta configuración dentro de la consola de administración en Apps, Google Workspace, Configuración de Classroom y Inscripción de Alumnos. Cuando el administrador active esta función, los alumnos no verán el botón, la opción de darse de baja en estas tarjetitas que salen dentro de Google Classroom en las clases. Pues está disponible para dominio de lanzamiento rápido y programado también a partir del 4 de octubre. O sea que ya debe estar en muchos o la mayoría de los dominios disponible.
Muy bien. Y llegamos a otra novedad muy esperada Por todo el profesorado, y tiene que ver con, bueno, pues las videollamadas que se hacen a través de Google Classroom. Recordamos que desde una clase de Classroom ya se podía, desde hace ya tiempo, hacer una videollamada también y que los alumnos accedieran desde la clase a dicha videollamada. Pero ahora se han agregado varias funciones nuevas de seguridad precisamente en estas videollamadas y van a hacer que las videollamadas además sean más fáciles y seguras. En concreto, se va a poder acceder al vínculo de la videollamada de Meet de la clase desde la página de novedades, de modo que, bueno, pues el alumnado va a poder unirse fácilmente y el profesorado pues puede administrar este vínculo también desde ese lugar. Los estudiantes serán dirigidos hacia una sala de espera hasta que uno de los profesores se una oficialmente. Los invitados que no estén en la lista de la clase, es decir, alumnos, por ejemplo, de otras clases o profesores de otras clases, necesitarán solicitar unirse y, bueno, y el profesor tendrá que admitirlos para que puedan o no entrar a la videollamada. De esta forma evitamos que haya participantes no deseados en estas reuniones. Y finalmente, todos los profesores adjuntos, ¿vale?, que sabéis que en una clase puede haber, aparte del profesor principal, otros profesores, pues también estarán designados como coorganizadores automáticamente en la reunión. Ya hablamos de los coorganizadores en episodios anteriores y, bueno, pues básicamente van a poder configurar la moderación sin necesidad de que el profesor de la clase, el profesor principal, esté presente. Todas estas funciones van a facilitar al profesorado administrar las reuniones, evitar que se unan bueno, como hemos dicho, participantes no deseados y bueno, y normalmente ayudan a que las reuniones se realicen con más fluidez. En general, el profesorado y el alumnado tendrá una experiencia más fluida y segura cuando usan estas herramientas, tanto Google Classroom como Google Meet. Tener en cuenta que si se agrega o se elimina a un profesor adjunto después de que se genere un vínculo de Meet, debe volver a generarse el vínculo de Meet para que se actualice su estado como coanfitrión o co-host. Al final tenemos muchos sinónimos para decir lo mismo. Entonces, bueno, pues desde Google están trabajando para cambiar esta funcionalidad para que el estado de anfitrión o de coanfitrión se actualice automáticamente. Pero bueno, pues de momento ya sabéis que se tiene que recargar o regenerar, mejor dicho, el vínculo de la clase si desde la última vez se han añadido otros docentes. Para los administradores no hay ningún control, pero Google Meet debe estar, por supuesto, activado para que estas funciones estén disponibles, por supuesto. Y para los usuarios finales, es decir, pues en este caso para los docentes, estas funciones estarán activadas de forma predeterminada para las reuniones que se creen en Google Classroom. Y la disponibilidad será, pues, en los dominios de lanzamiento rápido y programado a partir del 4 de octubre durante 15 días. Así que, bueno, pues seguramente que esta funcionalidad ya os haya llegado y si no, estará a punto.
Pues fenomenal, José David. Y yo creo que con esta selección de novedades ya podemos pasar a la sección principal.
Bueno, David, pues llegamos a la sección principal. Me encanta que el alumnado, bueno, y a ti también porque lo sé, porque te conozco, porque siempre lo hemos dicho, sea partícipe en las clases, trabajen todos y todas activamente, creando sobre todo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, cuando hay herramientas que damos a nuestros alumnos para que ellos tengan el poder de crear, ¿no? No solamente de consumir, sino también de producir. Y más concreto, pues me encantan los proyectos STEAM, que bueno, nunca los hemos comentado en este programa, pero es súper interesante, ¿no, David?
Hombre, lo que dices, es una manera en la que los alumnos, es que no concibo otra manera, ¿no?, de que estén en clase, ¿no?, que estén creando y estén activos, ¿no?, y como dices, siempre lo decimos. Y bueno, pues ya sabemos que el acrónimo de STEAM son por las disciplinas que integran, ¿no? Que es Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Vamos, es un compendio pues muy, muy completo, ¿no? De todo lo que comprende.
Eso es. Y bueno, esta interdisciplinariedad, menuda palabra, que a veces me cuesta sí. Decirla, ahora me ha salido la primera. en realidad, bueno, pues está muy adaptada a la demanda de la sociedad, ¿no? En los tiempos que corren. Básicamente vamos a hacer que nuestro alumnado trabaje pues las habilidades y competencias que van a necesitar, bueno, que ya necesitan, pero que también van a necesitar cuando sean más mayores. Y precisamente los proyectos STEAM, ¿vale? Que mezclan o que integran distintas disciplinas y que al final pues tienen un producto final, es básicamente de lo que vamos a hablar hoy en nuestra sección principal, que es del diseño y creación de un podcast con tecnología, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta sección principal os vamos a plantear este proyecto para, si queréis, crearlo vosotros y vosotras como docentes, es decir, el crear un podcast, que puede ser, pues como estamos haciendo David y yo continuamente, que no paramos de crear podcast, como también de ponerlo a disposición de los alumnos para que sean ellos y ellas las que se encarguen de crear ese podcast, ¿no, David? Muy interesante.
Bueno, súper interesante. Y todas las habilidades que podemos desarrollar con esta creación, ¿no?, de podcast. Además, en este tipo de proyectos podemos trabajar, bueno, todas estas habilidades, la gestión de la frustración y el error como parte del aprendizaje. Bueno, a mí me parece la realización de un podcast muy, 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 muy completo, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, David, bueno, pues tú bien lo sabes, que llevas unos cuantos podcasts a tus espaldas y los que hacemos juntos, que implican mucho de, pues eso, de organización, de responsabilidad, de errores que se cometen, al final de una difusión, de dar a conocer, de compartir con otros, de interactividad, al final se aprende muchísimo y es Bueno, pues eso, hoy en día es una salida laboral, ¿no? En la creación de contenidos digitales. Pues vamos a hacer también que nuestro alumnado sea capaz, ¿no? De gestionar, de diseñar y de llevar a cabo un podcast adaptado a sus necesidades. Es lo que vamos a decir hoy en la sección principal.
Eso es. Y bueno, me estabas comentando, José David, antes de empezar, que había, hablando de Steam, ¿no? Que habías estado trabajando con unos materiales que te han gustado mucho, ¿no? Háblanos un poco de esta plataforma.
Mucho, mucho. Pues mira, es una plataforma que incluye muchos proyectos para trabajar con tu alumnado en esta línea. Y bueno, pues en esta plataforma vais a poder encontrar proyectos para todas las etapas educativas, desde infantil hasta bueno, las etapas más superiores, ¿no? Secundaria, bachiller. Es un entorno muy dinámico de aprendizaje que va a permitir trabajar las diferentes disciplinas que antes ha dicho David, ¿no? Que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, arte y las matemáticas en tus clases con propuestas que ya están elaboradas y además en constante actualización con distintos itinerarios y recursos que se pueden combinar entre sí, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta plataforma podéis encontrar proyectos de robótica, de programación, impresión 3D, electrónica. Hay, bueno, pues algunos de estos ejemplos son, para que os hagáis una idea, un planeta más limpio. Ya os podéis imaginar de qué trata, ¿no? Y sobre todo esto puesto en manos del alumnado, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer el alumnado, ¿no? Pues esas propuestas que tengan como objetivo ese planeta más limpio y tan importante, ¿no? Al final son problemas de la sociedad. Hay mucho de aprendizaje y servicio también. El doctor Piezas se llama otro de estos proyectos. Otro llamado distancia de seguridad, ¿vale? Todos estos tienen que ver con cómo evitar el contagio de enfermedades, pues hoy en día tan, tan, tan importante. El guardabosques, que trata de cómo crear un vehículo robótico que bueno, que al final tiene que asumir las misiones más arriesgadas, ¿no? Y que al final sea, pues eso, la tecnología y no los humanos los que pongan en juego su vida. Escuchar antes de cruzar, misión a Marte, bueno, hay una infinidad de proyectos. Os dejamos en las notas del episodio, bueno, pues la web que es GoSteam Edelvives, que es de Edelvives. Y bueno, pues para que podáis echarle un vistazo y podáis utilizar todo lo que queráis, ¿vale? Porque esta web, esta plataforma no tiene desperdicio.
Pues mira, José David, no lo he probado yo, pero vamos, ya te digo yo que ya me estoy metiendo y vamos a ver todos esos maravillosos recursos de los que nos has hablado.
Pues genial, David. Y bueno, y vamos a ver también, porque hablando de recursos y ya concretando más todavía al tema de la sección principal, que es la creación de podcast. Bueno, pues antes David nos ha hablado de esa aplicación de Google Podcast cuando se lanzó, ¿no? Y no sabemos todavía la respuesta, luego lo diremos al final del episodio. Pues dentro de esta herramienta, Google Podcast, podéis encontrar, os vamos a dejar también en las notas del programa, vamos a dejar un enlace a lo que son recursos para aprender a crear podcast. De la mano de podcasters muy, muy conocidos, bueno, sobre todo pues más de habla inglesa, pero vais a encontrar multitud de recursos de todo tipo que tienen que ver tanto con la planificación como con la producción y postproducción, incluso también difusión del podcasting. Una disciplina que bueno, que se puede aprender de forma autodidacta, ¿no? Probando, como ha dicho antes David, y cometiendo errores y aprendiendo de ellos, pero también se puede aprender con estos materiales de referencia que, por supuesto, son completamente gratuitos.
Sí, y está genial. Te viene una serie de vídeos que se llama Podcasting 101, ¿no? que bueno, que en una serie de episodios te va desgranando poco a poco cómo, pues, recursos como cómo grabar, cómo editar, bueno, etcétera. A mí me parece una página genial. Lo dicho, está en inglés, pero bueno, echarle un vistazo porque sí que está muy bien.
Por supuesto. Y bueno, pues ahora ya estamos completamente de lleno, ya hemos introducido lo que queríamos, de lo que vamos a hablar. Y bueno, pues vamos a ver cómo podemos crear un podcast de principio a fin con las herramientas de Google, como hemos dicho antes, y también con otras herramientas web que nos parecen interesantes nombrar, porque lo decimos muchas veces, ¿no? Hablamos de las herramientas de Google en particular, pero de las herramientas de las herramientas digitales en general. Así que también hablaremos de otras que no son de Google, pero que nos complementan muy bien a las de Google.
Sí, José David, en este sentido, recuerdo el taller que hice para el GEC, Inspirando Aulas Conectadas, del año pasado, el 2020, y que era sobre podcasting, ¿no? Y ahí ya pues hicimos un poquito sobre cómo hacer un podcast en nuestras aulas, o como nosotros, ¿no?, que queremos compartir, y cómo podemos hacerlo con las herramientas de Google. Así que os dejaremos también en las notas del episodio la entrada que posteriormente hice con motivo de este taller. Y ahí está la presentación también que hice. Así que bueno, yo creo que es un complemento ideal, perfecto para lo que vamos a hablar hoy.
Totalmente. Además, súper bien, muy completo ese post que estoy viendo yo también aquí. Nos estamos compartiendo, claro. Diréis, ¿y cómo que están entrando? Claro, pues tenemos un documento que ahora hablaremos también de él mientras lo tenemos compartido. Y bueno, enlace que pongo yo entra David, enlace que pone David entro yo. Y aquí en tiempo real pues estamos aprendiendo, ¿no? También unos de otros. No sabía que tenías este
lo
post.
Bueno,
me encanta.
Lo bueno de la tecnología.
Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo creamos nosotros los podcasts? Porque, bueno, pues David tiene sus tropocientos podcasts, ¿no? Tiene Beta Permanente, Píldoras de Educación. Bueno, también tiene Google Edu Podcast, por supuesto.
Hombre, contigo.
Interceptados, cuarto podcast.
Ahora, sí.
Y yo, por otra parte, pues recientemente he relanzado Innovación Educativa, que el otro día David me puse a mirar y pues creo que lleva 62 episodios, los anteriores, ¿no? Ahora sí, llevaba 60 y ahora pues lo he retomado, dos más. Y Leo Cuentos también, que es un podcast que cuento cuentos para, bueno, pues cuentos clásicos y que, bueno, que da mucho de sí porque, mira, hasta recientemente he recibido un mensaje de un padre, ¿no?, de precisamente de Latinoamérica, que todos los días se pone a su hija de 2 años a este podcast a su hija para dormir y bueno, y le funciona muy bien y me pide más episodios, pero claro, David, tú y yo sabemos que no se puede llevar todo, ese podcast quedó ahí un poco parado.
Oye, pero qué bonito, que me encanta eso, ¿no? Que esa es la utilidad al final del podcast, ¿no? Que un papá del otro lado del charco que te diga que necesita más porque se lo pone a su hija, vamos, es que está fenomenal, me encanta esa anécdota, ¿no?
Totalmente.
Y nada, oye, pues tenemos, como hemos dicho, unas cuantas horas a nuestras espaldas de grabación de podcast, ¿no? Y oye, se puede decir que nos gustan los podcasts, ¿no?
Sí, nos encantan y por eso estamos constantemente creando episodios y añadiendo nuevos podcasts a nuestro repertorio. Y no solamente como creación de contenido, sino también lo hemos dicho muchas veces, que escuchamos mucho contenido, muchos podcasts, ¿no? Bueno, pues lo primero vamos a ir a una herramienta que consideramos que es la que alberga muchas otras, ¿no? Que es Google Drive. David y yo hace ya, pues, antes de arrancar con este proyecto, bueno, pues ya nos creamos una carpeta compartida que se llamaba en su momento G Suite Edu Podcast, luego renombramos a Google Edu Podcast y ahí es donde incluimos, pues, todo el contenido, que todos los archivos que necesitamos, que vamos creando para este proyecto. David, si te parece, hacemos una descripción de cómo organizamos en Google Drive nuestras carpetas.
Sí, claro que sí. Porque, claro, evidentemente dentro de nuestra carpeta compartida, bueno, pues en principio tenemos 3 carpetas para las 3 temporadas, ¿no?, que tenemos ahora de Google Edu Podcast. Así en general, ¿no? Y dentro de cada temporada tenemos una carpetita para cada uno de los episodios que vamos lanzando. ¿Y qué tenemos dentro de la carpeta de los episodios, José David?
Lo que encontramos es el guión de ese episodio, que es la referencia, lo que tenemos delante de pantalla, ¿no? Siempre para saber qué es lo que queremos decir, donde ponemos también todos los enlaces, pues la referencia que tenemos, ese documento de Google compartido. Y bueno, pues también tenemos, ahora hablaremos, ¿no? Pero tenemos otros archivos que son dibujos de Google, tenemos también los archivos de audio que grabamos. Ahora veremos también esto de los dibujos, lo detallaremos un poco más, pero sobre todo, pues eso es el guión. David, no sé si se me pasa algo, las imágenes y los archivos de audio.
Eso es. Y luego también tenemos una carpetita con las músicas que usamos para el programa. Pues la música, nuestro tono principal, ¿no? Más las transiciones y posibles sonidos que podamos usar. Aunque bueno, ya lo tenemos yo particularmente, y tú también, José David, descargado sí. en el ordenador o en el iPad o en el donde sea que editemos. Para cuando nos toca editar, tenerlo más a mano y no tener que descargarlo cada vez del drive. Pero bueno, eso siempre es. Está ahí listo por si, yo qué sé, pues mira, hace poco yo digo que llevo tiempo ahora editando con mi iPad los podcasts. Pues sí. Hace ya tiempo, pero cuando cambié de iPad y no sé qué pasó con la aplicación que no me guardó los audios, pues no, pues nada, pues tan fácil como entrar al Drive y bajarme en un momentín, nada, en unos segunditos, la música que tenemos ahí guardada.
Sí, totalmente. No está de más tenerlo aquí. Sabemos que está ahí por cualquier cambio de dispositivo, pues ahí lo tendremos. Y como tenemos también una carpeta que llamamos copia de seguridad. Bueno, a todo esto pues nos gusta poner ahí algunos emojis también. Y está pues un candado con una llave. Copia de seguridad de todos los archivos de audio que hemos creado, es decir, de todos los episodios, están ahí ya editados, porque nosotros alojamos estos episodios en una plataforma, ¿vale? Que es Spreaker, pero que, y a partir de ahí distribuimos, ahora también veremos, pero está claro que bueno, es una buena práctica guardarlos también, porque nunca se sabe, ¿no? Lo que puede pasar, si cambia las condiciones, si cambia, pues no sé, que tenemos siempre ahí nuestros episodios, nuestros, en nuestra carpeta compartida.
Eso es. Y bueno, este es como nuestro centro de operaciones, ¿no? Nuestro hub general. Y vamos ahora, si te parece, José David, a ver cómo comienza todo este proceso de creación, que es, digamos, 90% con herramientas de Google, ¿eh? Y bueno, y lo primero y que hacemos es, bueno, o que cuando lo necesitamos, ¿no? Sobre todo al principio de cada temporada, al principio de la creación de este podcast, cuando hacíamos una lluvia de ideas, tareas a realizar, ¿no? Que íbamos apuntando, como los posibles nombres, temáticas, un DAFO para el análisis de todo lo que podemos hacer. Y eso, pues nosotros lo hemos hecho con dos herramientas. Al principio, la que más hemos usado ha sido Google Keep, que es genial, con unas notas que compartidas en Keep. Y también lo hemos hecho en Jamboard, que me parece también muy visual para según para qué, ¿no? Por ejemplo, los DAFOs en el Jamboard es genial, ¿no? Y el pegar las sticky notes por todo el Jamboard con las ideas también me parece muy visual y muy, pues muy bien. Bueno, y José David, por supuesto, una herramienta fundamental que no es de Google, que también usamos para estas lluvias de ideas, es WhatsApp. Y teléfono.
Uy, sí.
Está claro.
Sí, por supuesto. Fundamental. Y bueno, y pasando a la segunda fase, después de esas lluvias de ideas que hemos hecho, toca planificar los episodios, es decir, hacer los guiones, redactar los guiones, que ya os hemos comentado que lo hacemos con documentos de Google, que nos da mucha facilidad. Mira, muchas veces hemos tenido que grabar teniendo, pues yo, David, tú lo sabes, antes grababa en una cueva. Yo llamaba cueva un armario ropero y no tenía ahí mucho espacio, lo hacía directamente desde mi teléfono móvil viendo el guión. Quiero decir que al final la versatilidad que dan estas herramientas multiplataforma, multidispositivo, es que da igual las condiciones. Hemos tenido que grabar en muchos sitios con muchos dispositivos distintos, pero la información siempre la hemos tenido, que es uno de los principios fundamentales de las herramientas de Google, ¿no? Entonces, bueno, aparte de documentos de Google, utilizamos también pues el calendario de Google para poder definir, establecer fechas, ¿no? Ese calendario editorial, esa previsión de episodios que es necesario tener desde un principio y no decir, bueno, pues sé lo que voy a grabar ahora, pero no sé de qué voy a hablar más adelante, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que a veces tenemos las ideas, luego vamos concretando, vamos moviendo fechas, vamos moviendo episodios para adelante, para atrás, en función pues, de más temas de actualidad, de oportunidades que han salido para hablar de ciertos temas. Pero bueno, también tenemos eso, esta herramienta de planificación que es Google Calendar.
Y me parece fundamental, bueno, dentro de mi flujo y mi sistema productivo, oye, cuando quedamos para grabar, ponerlo en el calendario y saber que ese momento es para grabar, ¿vale? Que bueno, cuando ya sabemos que si tenemos las cosas en la cabeza, pues bueno, pues eso, que la cabeza no es para acumular cosas, sino para tener las buenas ideas que hay que generar, ¿no? Para el podcast, así que todo a externalizarlo, tanto tareas como eventos en el calendario, por supuesto.
Claro que sí. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente fase, que bueno, una vez que tenemos ya esas ideas, esos guiones, esa fecha para poder grabar, que a veces no es fácil, pero últimamente, David, estamos siendo muy regulares, o sea, que estamos cumpliendo sí. Cada 2 semanas siempre, y mira que tenemos 1000 historias, pero conseguimos sí. Sacar ese tiempo. Pues
de los días que grabamos los domingos para publicar el lunes, no hablamos, ¿no? Alguno por ahí que ha habido.
hay de todo, pero bueno.
No, pero llevamos una racha que grabamos con antelación y vamos sí. Bien de tiempo, ¿eh? Sí, esta sí, temporada sí. No nos podemos quejar.
No. Y bueno, pues para grabar, cuando nos ponemos ya delante del micro, con el guión también delante, pues utilizamos Google Meet o a veces también, depende, vamos cambiando, si tenemos invitados, si no, con Skype. También es una herramienta que nos da mucho juego, mucha facilidad y con la que hemos grabado muchos episodios. Pero también pues tenemos pues Meet. Sobre todo si grabamos con invitados, pues es mucho más rápido, más fácil invitar directamente en Google Meet. Y es una herramienta pues que todo el mundo conoce más, ¿no, David?
Sí, sí. Meet, la verdad es que está ya, bueno, ya conocemos Meet. Nos permite grabar la reunión en formato vídeo. Luego ya podremos extraer el audio. Hombre, realmente nosotros sí. Lo que hacemos es grabar nuestros archivos de audio, cada uno en local, con alguna herramienta en su ordenador. Yo, en concreto, tengo aquí una mesita, ¿verdad? Muy apañada para grabar mi audio externamente al ordenador. Y luego lo que hacemos es juntar los dos. Y aquí, José David, yo quería recomendar una herramienta que nosotros no hemos usado, la verdad, pero que está muy bien y tiene un plan gratuito también que bueno, que podéis usar, y es Zencaster. Y que Zencaster sí. Está fenomenal porque simplemente le envías a tu invitado un enlace que te genera la misma página web, porque es una aplicación web, y el invitado solo tiene que darle al enlace y darle a grabar, y se grabará en local y tendrás los dos archivos grabados en local ya preparados una vez que haya finalizado. Y creo que también puede hacer videoconferencia en la misma herramienta, así que está fenomenal. Luego tiene planes de pago más profesionales, pero creo que sí. Es una herramienta muy interesante. Como digo, no la hemos usado nunca porque, bueno, nosotros tenemos aquí nuestros cacharros y nos va bien. Me manda sí. José David o yo a él el audio que tiene local, ¿no? para el sí. Que le toque editar. Pero vamos, que está muy bien Zencaster también. Y hay varias también en este sentido, pero bueno, esta es la que se me ha ocurrido porque habla muy bien de ella, la verdad.
Sí, 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 sí. Y bueno, David, has tratado varias cosas interesantes. En primer lugar, que nos enviamos el audio en local. Y eso nosotros lo consideramos como un requisito importante, ¿no? En cuanto a lo que luego va a suponer la calidad del audio, ¿no? Y es porque cada uno se está grabando su propio sonido en su propio dispositivo, que es como mejor se va a escuchar luego. Es decir, no se está grabando el audio que está llegando a un servidor, que está circulando por internet, que sabemos que puede haber algún sonido ahí metálico, alguna distorsión. No, eso lo evitamos. Y luego montamos, ¿no? Llevamos la parte de edición. Nos turnamos, como ha dicho David, esto es trabajo cooperativo por completo. Rotamos los roles. Sí. Un episodio le toca a él editar y otro a mí. Y bueno, y la otra persona tiene bastante de trabajo también que hacer, que es toda la parte de Google Site, ahora veremos también, de difusión, de la newsletter, etcétera. Y David ha comentado la herramienta de Zencastr, yo la he escuchado también muchas veces, no la hemos probado, como dice David, también está Soundtrap, que también es de ese estilo. Y David, yo tengo que decirte que últimamente en Innovación Educativa, en el otro podcast, he utilizado para grabar StreamYard, ajá, que bueno, sabéis que en realidad es una herramienta más de videollamadas, ¿no? Pero bueno, como es también Meet y como es Skype, y tiene una opción, bueno, según el plan en el que estés, pero grabas, no hace falta emitir en ese momento, sino que puedes hacerte la grabación, aunque luego del vídeo puedes extraerte el MP3, ¿no? El archivo de audio, también te da la opción de descargártelo directamente y además una pista por cada uno de los participantes. Bueno. Entonces, bueno, pues es una opción que sé que Soundtrap, que yo tampoco he utilizado, también la da. Pero vamos, que os dejaremos enlaces de estas herramientas porque os damos así un abanico para que vosotros sí, ya decidáis. Pero vamos, que incluso con StreamYard también podemos hacerlo. Estamos hablando de grabación. Y que en realidad David y yo lo que mejor nos funciona es grabar nuestro propio sonido en cada uno y luego juntarlo para editarlo. Y David, en cuanto a herramientas de edición, pues también están estas, ¿no? Soundtrap, por ejemplo, podría ser sí, servir también para editar colaborativamente, sí, incluso.
Soundtrap es la herramienta que usamos en el taller del GEC que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, tiene planes de pago, pero se puede usar una parte gratuita, ¿no? Al registrarte, creo, o al menos antes, tenemos que confirmarlo, pero bueno, es meterse en Soundtrap y ir a los planes de precio, pero abajo hay una opción para registrarse gratuitamente. Por supuesto, ni tienes todo el banco de sonidos que ellos tienen. Pero bueno, es una herramienta que te permite grabar colaborativamente y luego editar ese audio, ¿no? Pues tienes para hacer, para cortar, por supuesto, para pegar, para trasladar, pero también para hacer los fade out, ¿no? Lo de bajar la música cuando esté hablando el locutor. Y algunas herramientas más que están muy bien, ¿no? Y un banco de sonidos, como estoy diciendo, que puede ser muy muy atractivo para usar en las aulas, para hacer podcasting con los alumnos. Echarle un vistazo, porque bueno, pues está muy bien.
Sí, sí, sí. Y bueno, en nuestro caso, David y yo, pues somos un poco más especiales en ese sentido. Bueno, pues porque tenemos nuestros aparatos, ¿no? Como decimos, igual que grabamos nosotros en local, pero que podríamos haber utilizado cualquiera de estas herramientas que estamos diciendo. Bueno, pues también editamos con herramientas específicas, ¿no?
Hombre, tenemos muchas herramientas con las que podemos editar, ¿verdad? Desde Audacity, que es el programa gratuito por excelencia, ¿no?
Sí, yo ahora estoy grabando con Audacity por primera vez porque estoy ahora en otro dispositivo. Vamos, que al final es ir probando lo que mejor le funciona a cada uno. Y luego, en cuanto a la edición, pues yo, por ejemplo, utilizo Logic Pro X de Mac, ¿vale? Que es una herramienta pues al estilo de GarageBand, pero la versión más profesional. Y David, yo sé que tú utilizas hasta el iPad, ¿verdad?
Sí, últimamente es que cuando ya hemos terminado de grabar, que estoy en esta silla aquí, que al final me duele un poco el trasero, me cojo el iPad, me pongo con el Pencil y voy en el sofá tranquilamente a editar. Y bueno, ese es el flujo de trabajo que ahora he encontrado, ¿no? Pero también he editado con alguna otra herramienta, con GarageBand he editado también.
Yo también, sí.
Con Soundtrap, alguna vez solo por probarla, por ejemplo, para el taller.
Sí.
Y también se puede editar perfectamente. Y luego, bueno, hay unas herramientas que son más, digamos, no tiene tantas opciones para la edición. Bueno, por supuesto, Audacity, estábamos hablando de Audacity para la grabación, pero también para
edición. La edición,
por supuesto. Que es gratuito y está para todas las plataformas. En un Chromebook, si le pones Linux, también lo puedes tener, Audacity, o sea que fenomenal. Uh-huh. Y lo que estaba diciendo es que hay otras páginas, otras herramientas que podemos usar, por ejemplo, con los alumnos, pues como es la, por ejemplo, Anchor,
sí,
que tiene una, bueno, es una interfaz de edición muy muy simple, pero bueno, te puede hacer el apaño. Incluso Spreaker tiene Spreaker Studio, que también es gratuito, que te deja alojar 5 horas gratuitas. Y bueno, ahí sí que tienes un panel en el que le puedes meter sonidos y otras músicas, ¿no? Y ese también está interesante para poder usar en las aulas.
Hay muchas opciones.
Muchísimas.
Y bueno, es cuestión al final de probar, ¿no? En función de tus preferencias. Luego, una vez que el episodio está grabado y editado, que por cierto, la edición lleva su tiempo si quieres hacerlo bien. O sea, una cosa es montar las 2 pistas de audio o 3 o todos los invitados, ¿no? Ponerle los efectos de sonido y ya está. Pero a David y a mí nos gusta, bueno, nos gusta ser minuciosos y somos muy perfeccionistas en ese sentido e intentamos, bueno, pese al episodio anterior, que recuerdo que a mí el audio no se me oía nada bien porque, bueno, pues tuve un problema técnico, sí, y estaba grabando en otro sitio y demás, pero normalmente nos gusta cuidar todos los detalles y un episodio de 1 hora de duración, bueno, pues a mí me ha podido llevar, David, y sé que a ti también, 3 horas perfectamente o a veces más, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, pues como dices tú, porque nosotros somos muy, muy pejigueros, ¿no? Muy friki, sí, como me llamaría alguno por ahí por mi cole. Pero sí que es cierto que, bueno, que si grabas y grabas del tirón y pones alguna marca en lo que tú crees que tienes que editar, pues el proceso puede durar bastante menos, ¿no? Depende de las exigencias y lo que quieras, y lo que quieras, sí, con ello. Bueno, espero que ningún oyente diga, ah, y para esto se tiran tanto tiempo. Espero que no, espero que no.
No, no, no.
Y bueno, José David, después de esto viene otro proceso que es el diseño de las portadillas, ¿no? De las miniaturas que ponemos en las redes, tanto en Instagram como en Twitter. Y que nosotros, sí, para Google Edu Podcast usamos, pues ni más ni menos que dibujos de Google, que es una herramienta más que suficiente para hacer esto, ¿no?
Sí, además, pues como los formatos son distintos, para Twitter, por ejemplo, utilizamos un formato más rectangular, para Instagram es cuadrado, pues nos viene muy bien porque tenemos como unas plantillas creadas y nosotros vamos copiando, es una opción, ¿no?, que nos ofrece Google Drive, copiar para generar ese nuevo archivo y cambiar pues lo que toque. Como sabéis que en Google, como en dibujos de Google, se puede modificar las dimensiones del lienzo, pues es muy sencillo hacer esta labor y bueno, pues así tenemos generado tanto esas miniaturas que luego publicamos directamente en las redes sociales, como también pues nuestro logo principal, ¿no? El logo del podcast, del programa G Suite Edu Podcast. Y bueno, eso es. Y luego después del diseño de estas miniaturas viene ya la parte de que, bueno, tenemos el archivo de audio editado, tenemos estos archivos, estas imágenes para poder lanzar en las redes sociales, pero a ver, necesitamos hacer llegar ese archivo de audio a alguna plataforma para alojarlo y distribuirlo, aunque hemos dicho que lo tenemos también en nuestro Google Drive como una copia de seguridad, pero ahí no es la forma que tenemos para distribuirlo, lo llevamos, David, a varias plataformas.
Eso,
¿no?
Es. Y depende de lo que queramos. Por supuesto, cuando grabas, cuando haces un podcast, lo que quieres es que se escuche. Eso es evidente. Entonces, depende de la audiencia. O, bueno, por ejemplo, si hacemos un podcast en el aula que solo lo van a escuchar los 25 familias de nuestra clase, que bueno, que yo no me quedaría ahí, ¿eh? Pero bueno, sí. Vamos a ponernos que solo queremos que lo escuchen las 25 familias, pues bueno, pues se puede distribuir con un enlace de Google Drive mismo, ¿no?
Eso es.
Pero, como siempre decimos, piensa en grande, no nos quedemos ahí solo para las 25 familias, vamos a ampliarlo, ¿no?
Sí, sí.
Que nos escuche todo el centro, toda la comunidad, toda la ciudad y todo el mundo, ¿no?
Entonces, toma ya.
Ahí tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Nosotros, como hemos dicho antes, lo alojamos en Spreaker, que bueno, que tenemos un plan de pago. Spreaker te deja 5 horas gratuitas y bueno, para lo que nosotros queremos, Spreaker nos viene bien, ¿no? Ese plan de pago, y ya Spreaker directamente nos lo distribuye por todas las grandes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, que, uh-huh, que bueno, que luego decimos el resultado de G Suite cuando apareció Google Podcast. Y para en plan gratuito, porque ya sabemos que en los coles estamos así, a 2 velillas, ¿no? Siempre. Sí. Pues podemos tener iVoox, por ejemplo,
Sí.
Que tienen un plan gratuito que, vamos, para los centros es más que suficiente, nos viene fenomenal. Y el mismo Anchor también te lo distribuye por además te lo distribuye por las demás plataformas para que se pueda escuchar. Los podcasts que hemos hecho en mi cole los tenemos en Anchor y la verdad es que, pues muy bien, fenomenal.
Muy bien, muy bien. Y vamos a pasar a más fases. No hemos acabado una vez que hemos distribuido ese podcast. Tenemos que hacer todavía más cosas. Una de ellas es el registro de las métricas, es decir, de las estadísticas, y lo hacemos en hojas de cálculo. Bueno, pues básicamente esta información ya la suelen dar las propias plataformas de alojamiento y distribución que hemos comentado en el paso anterior. Tú ya puedes ver ahí pues cuántas escuchas ha tenido cada episodio, incluso pues muchas veces esa información de forma visual te la muestran también. Pero bueno, de la misma forma que hemos dicho antes que nos guardamos nuestros archivos de audio como copia de seguridad, también está interesante pues tener estas métricas para poder comparar y por si cambias también en un futuro de plataforma de alojamiento, por ejemplo. Es algo que, bueno, es un poco más friki esto, David, ¿no? Sí. Pero nos gusta tenerlo en hojas de cálculo.
Sí, sí, no, hombre. Si te dedicas, como nosotros nos dedicamos a esto, no profesionalmente, porque no es nuestro trabajo, pero, hombre, cuando eres un friki, como digo yo, que tiene cuatro podcasts, pues, hombre, te gusta saber qué es lo que más gusta, cuántas descargas tienes cada mes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hojas de cálculo te lo pone muy fácil, ¿no? Exportando ahí los datos. Y bueno, y siguiendo con más cosillas, más sobre podcast con las herramientas de Google, si antes habíamos dicho que el Drive era nuestro centro de operaciones para todos los archivos, pues también necesitamos como otro centro de operaciones, pero para centralizar lo que son pues las notas del episodio, los audios, ¿no? Y eso nosotros lo hacemos, por supuesto, con Google Sites, que es donde tenemos, es nuestra web del podcast, ¿no? Ya sabéis, googleedupodcast.com. Y ahí, bueno, pues es la página central donde, como he dicho, ponemos todas las notas del episodio, todos los enlaces que comentamos y también insertamos un reproductor que en nuestro caso nos da la herramienta Spreaker para que se pueda también escuchar desde la misma página web. Así que si buscamos, por ejemplo, eso, pues Google Edu Podcast, pues simplemente es redirigir a la gente a ese Google Site donde puede encontrar todos los episodios que vamos haciendo. Y eso, bueno, también se me ocurre, José David, me parece genial para hacerlo también en las aulas, ¿no? Sí. Que los niños creen los alumnos creen su propio Google Site para tener ahí toda la información, incluso documentar todo el proceso que están realizando, ¿no? Para hacer ese podcast. A mí me parece fundamental el uso de los sites de Google.
Sí, a mí también. Vamos, es que es donde tenemos nuestro portfolio, ¿no? Nuestro portfolio digital.
Eso es.
Y yo no puedo imaginarme un podcast que no tenga una web como referencia, ¿no? Donde esté pues todo el histórico de los episodios, donde además tenemos una sección, una página del quiénes somos, donde estamos nosotros, los autores, con nuestros enlaces a las redes sociales, y bueno, pues creo que es fundamental tenerla, como ha dicho David también, para el uso en clase, por ejemplo, por nuestros alumnos, pues mira, una herramienta también que pueden aprender a hacerla, con la que documentar todo el proceso, y luego también que nosotros utilizamos el propio Google Analytics, otra herramienta también de Google, para, pues, ¿no? Pues para poder analizar, nunca mejor dicho, ¿no? El Analytics, cómo vamos de visitas, de tráfico web, ¿no? Y lo que ha dicho David antes, pues saber luego también por qué palabras nos están buscando, por ejemplo, cómo llegan a nosotros, qué episodios tienen más y menos interés por parte de la audiencia, porque al final esto no lo hacemos no lo hacemos por otra cosa que por la audiencia, ¿no? Entonces, al final, pues si vemos que una temática gusta, repetimos, etcétera. Y Google Sites es nuestro centro, digamos, de reunión neurálgico. No, no, interno nuestro, como es Google Drive, pero sí externo, para redirigir a todos los visitantes. Que esto también se puede tener algo parecido en esas herramientas de distribución, esas plataformas como Spreaker o iVoox o la que elijáis. Sí, pero esto es mucho más personalizado y sobre todo que es propiedad vuestra. Vosotros lo adaptáis a lo que queráis y bueno, y eso pues os pertenece y es una forma de controlar también, pues eso, tema de estadísticas y demás.
Y bueno, ¿y qué más cosas, qué más herramientas de Google usamos para nuestro podcast? Pues, pues una herramienta también muy buena, que como son los formularios de Google. Pues tenemos, por ejemplo, un formulario de contacto para inscribirse a la newsletter. Eso es un formulario de Google que tenemos. Cuando lanzamos un formulario para que nos den su opinión, feedback, etcétera, también lo tenemos ahí, para que se apunten a formaciones que podemos ofrecer. Bueno, y se nos puede ocurrir un largo etcétera, porque formularios también es muy versátil y bueno, se te pueden ocurrir cientos de formas de usarlo en tu podcast.
Por supuesto, para registrarnos en todas las plataformas que hemos dicho anteriormente, incluso para crearnos perfiles en las redes sociales, pues tenemos una cuenta con un dominio personalizado, ¿no? Que es Google Edu Podcast, y la cuenta es hola@googleedupodcast.com, que bueno, pues consultamos el correo electrónico a través de la herramienta de Gmail, ¿vale? Al final, pues eso, es todo un ecosistema el de Google que nos ofrece. Que como siempre decimos, lo hemos dicho también antes, las herramientas están muy integradas, cada una cumple su funcionalidad y es como ir montando pues un rompecabezas o un puzzle con diferentes piezas y al final pues dar lugar a algo muy interesante que es esta creación, ¿no? Al final todo esto tiene como objetivo la creación del podcast que estamos diciendo.
Eso es. Y bueno, finalmente, externo a Google también usamos... mandamos una newsletter y para eso usamos el servicio de MailChimp en su versión gratuita. Tampoco tenemos tantísimos suscriptores para usar la opción de pago, pero llegaremos, José David, llegaremos.
Seguro.
Y bueno, esto se me ocurre igual, la newsletter anunciando episodios o contando cualquier otra cosa. También me parece una gran idea a nivel colegio o a nivel aula. Y por supuesto que podemos usar las herramientas de Google, como pueden ser los documentos de Google, que tiene unas plantillas fantásticas para poder lanzar y crear una newsletter, ¿no? O incluso dentro del mismo cuerpo del mensaje de Gmail.
Así que, bueno, pues David, yo creo que le hemos dado un buen repaso al proceso de diseño, creación, bueno, grabación, edición, distribución, incluso esas, digamos, aspectos más accesorios también que hemos comentado, pero que bueno, que os hemos contado cómo lo hemos hecho. La verdad que ha sido agradable, ¿no? Digamos, hacer explícito, hacer visible este proceso, David, que ha salido de forma natural entre el trabajo que hemos hecho tú y yo. Y bueno, pues hemos visto todo el ecosistema, todas las herramientas que utilizamos. Bueno, pues esperemos que os sirva de ayuda, que os den ideas, no hace falta que lo hagáis exactamente igual que lo hacemos nosotros, por supuesto. Así que, bueno, pues si tenéis además dudas, que no os frene el escribirnos para que os podamos ayudar también y que podáis crear vosotros o vuestros alumnos vuestro propio podcast, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y como hemos dicho al principio, como veis, nuestro proceso de elaboración y publicación de este podcast al final es, vamos, no sé el porcentaje, pero yo creo que 90% herramientas de Google, ¿no? Salvo la edición... Y bueno, el alojamiento, que sí que lo tenemos en Google Podcast, pero bueno, lo alojamos en Spreaker para que se distribuya, porque yo creo que de todas formas no lo hemos dicho, pero yo creo que directamente en Google Podcast no es un alojador, ¿no? Sino que coge el feed de otras plataformas, porque si no, lo hubiéramos hecho ahí también directamente, que no tenemos ningún problema. Claro. Y salvo eso y la newsletter, pues poco más. Todo lo demás, todo nuestro proceso creativo surge dentro del ecosistema de Google Workspace. Y bueno, yo estoy y José David también, pues súper, súper contentos con todas estas posibilidades que nos dan las herramientas. Bueno, ya lo sabéis, por eso tenemos este podcast sobre Google for Education. Bueno, pues que con este episodio sobre podcast, José David, yo voy a completar mi hat-trick particular sobre podcasting. Y es que, bueno, ya os lo comenté, en Píldoras de Educación también dediqué un episodio a los podcasts educativos, la magia de los podcasts, se llama el episodio. En Beta Permanente sí he publicado otro sobre mi proceso, pues parecido a este, ¿no? Parecido a este episodio, pero bueno, un poco el proceso creativo y productivo, ¿no? Que sigo para la creación de los podcasts. Que por cierto, José David, dije en el episodio pasado que lo había publicado y no lo había publicado. Ahora ya sí. Y bueno, y junto con este ya vamos, el trío perfecto de elaboración de podcast. Así que bueno, ahí tenemos contenido sobre podcasting a tope.
Totalmente. Y bueno, pues más podcasting. Os comento que, eso, bueno, pues que recientemente he publicado el segundo episodio del podcast Innovación Educativa. Este podcast que he relanzado, que en realidad va por su cuarta temporada. Puedes escuchar las temporadas anteriores, os dejamos en las notas del episodio pues el enlace. Anteriormente publicaba sobre metodología, sobre cooperativos, sobre educación en general, y este segundo episodio es una entrevista que hice a la gran Rosa Liarte, que trajimos aquí también en la segunda temporada al programa. Sí. Y nos habla sobre la necesidad del flip classroom en las clases, sobre cómo empezó ella y por qué y para qué en sus clases a introducir este modelo, esta metaestrategia en sus clases. Y bueno, pues a partir de ahí, de ese origen, de ese embrión, cómo ha ido ella evolucionando, nos da varios consejos también para poder iniciarnos en el modelo Flip Classroom. Incluso habla también de cómo hacerlo, cómo adaptarlo para las primeras edades, sobre todo para educación infantil. Así que, bueno, pues esperamos que os guste.
Muy, muy interesante. Y siempre es un placer escuchar a Rosa. Y bueno, y a ti, por supuesto. Y bueno, pues vamos a ir concluyendo. Y para ello vamos a dar solución a la pregunta que te hemos hecho al principio del episodio en nuestra sección de G-Quiz. Y te preguntamos en qué año se lanzó la aplicación para móviles Android Google Podcast. Y te dimos cuatro opciones. La primera, 2020, 2018, 2015 y 2019. Y la respuesta es, José David...
2018.
Sí, pues es muy reciente, ¿eh? Muy reciente Google
Mucho.
Podcast.
Sí.
Y sí, era muy esperado porque Google no tenía una herramienta así. Y bueno, pues Google Podcast es el podcatcher, ¿no? Donde podemos escuchar los podcasts que lanzó Google para Android el 18 de junio de 2018. Que la verdad es que, bueno, que ya se habían retrasado un poquito, ¿eh? Que ya llevamos unos cuantos años escuchando podcasts. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dicen, ¿verdad?
Eso es.
Y luego, bueno, más justo el año pasado, en marzo de 2020, salió también la versión de Google Podcast para los dispositivos iOS. Así que ya puedes tenerla en cualquier dispositivo. Y bueno, anteriormente al 2019 era bastante complicado escuchar podcast con las aplicaciones de Google. Se podía hacer de una manera, de esta manera, ¿no? Como en Google Play Music, pero bueno, la verdad es que no era una experiencia de usuario muy, muy atractiva. Pero bueno, ya tenemos Google Podcast, así que ya fenomenal para completar este ecosistema de Google.
Pues hasta aquí el episodio de hoy, y no hemos dicho algo que hoy, hablando de podcast, acabo de acordarme que tenemos que decirlo, David, y es que esta misma semana pasada, Píldoras de Educación estuvo ahí, vamos, entre los 10 mejores podcasts educativos en español.
Pues sí, la verdad es que estoy muy... A ver, siempre que sale una lista así y sale Píldoras de Educación, me sorprendo. Y por supuesto me alegro mucho de que ese trabajo que realizo, pues divulgando, ¿no?, contenido educativo, y bueno, pues que se me reconozca externamente, ¿no? Y además ahí en el número uno de la lista, bueno, increíble, ¿no? Vamos, no puede estar mejor, ¿no?
Genial, David, es que estás haciendo un gran trabajo, vamos, enhorabuena, porque porque lo estás haciendo genial y sigue así.
Pues muchas gracias.
Podéis escribirnos vuestras dudas a David Santos, es @davidsantos_a, y a mí como @serendipium.
Y nos volveremos a escuchar dentro de 2 lunes.
Que tengas una feliz semana.
Y que Google te acompañe.